al balcón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, hoy 2 de octubre del año 2019, los saludamos desde el laboratorio, desde la radio del Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, y el que les habla es Josué Torres, y hoy me acompañan como conductores Isabel. Isa, ¿cómo estás?
Hola Josué, y hola a todos nuestros radioescuchas.
Y Braulio, ¿cómo estás, Braulio?
Hola, Josué, ya otra semanita más aquí en Al Balcón y en la radio, arroba laboratorio. Aquí estamos, Josué.
Y hoy tenemos invitado al maestro.
Un invitadazo,
y profesor.
Prepararlo. Ya se chivió.
Hugo Concepción, profe, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a todos ustedes y también a todos nuestros radioescuchas. Gracias, es mi primera vez en Al Balcón, entonces estoy emocionado.
Y hoy tenemos el programa como tema sobre Guillermo del Toro. Pero antes de iniciar con el tema, agradecemos a quien hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, en la subdirección de Víctor Muro Arellano, como productor del programa a Eduardo Moreno Les El Charal, en controles tenemos a Yanetil Chávez, y nuestras redes sociales del programa, los cuales estamos en Facebook como arroba al balcón, en Twitter como arroba uni.albalcón y en Instagram como arroba
uni.albalcón. Y si tienen alguna idea o comentario del tema que vamos a tocar ahora, pues pueden mandar mensaje en cualquiera de las redes sociales de Al Balcón para estar mencionando aquí en el programa, y pues esperemos que...
También nos pueden seguir mediante la transmisión de Facebook Live de Radio Universidad Ciudad Guzmán, o a los teléfonos del 413-3345 y el 01800-701-3044. Y antes de iniciar a dialogar entre nosotros, tenemos una cápsula sobre Guillermo del Toro, entonces vamos a escucharla y ahorita regresamos.
Guillermo del Toro Gómez nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco.
Hijo de Federico del Toro y Guadalupe Gómez, a la edad de 8 años realizó sus primeros experimentos de cortometrajes con la cámara de su padre, la cual era una Super 8. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en Guadalajara. Pasó 10 años en diseño de maquillaje y formó su propia compañía Necropia.
A los 21 años, produjo su primer largometraje, Doña Arlinda y su hijo.
4 años después, Cronos,
en 1997.
Mimic, la cual dirigió y coescribió. El laberinto del fauno fue premiada como mejor película en lengua no inglesa en los premios de la Academia de Cine Británica, los BAFTA.
La coproducción hispano-mexicana fue una de las triunfadoras con 4 premios y participaba en 8 nominaciones.
Fue uno de los más galardonados, al lograr también los premios al mejor diseño de vestuario y el de maquillaje y peluquería. La película se alzó con 3 Oscar, mejor dirección artística, mejor maquillaje y mejor fotografía en febrero del 2007. Del Toro ganó el 9 de septiembre de 2017 el León de Oro a la mejor película en la Mostra de Venecia por La Forma del Agua. Con ello se convirtió en el tercer cineasta hispano en ganarlo. Luis Buñuel, de España, y Lorenzo Vigas, de Venezuela, completan la lista. El 18 de enero del 2018, la cinta fue la triunfadora en los premios Critics' Choice al lograr 4 galardones, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. La película logró anteriormente 2 Globos de Oro, Mejor Director y Mejor Banda Sonora, y el premio a la Mejor Película del Sindicato de Productores de Estados Unidos. El domingo 4 de marzo del 2018, Guillermo del Toro fue galardonado con 2 premios Oscar, al Mejor Director y a la Mejor Película, con La Forma del Agua, convirtiéndose en el cuarto director mexicano en conseguirlo en los últimos 5 años.
Y Pues acabamos de escuchar un poco sobre el transcurso que realizó
Don Guillermo del Toro
para lograr lo que ha hecho hasta ahorita. No sé si quieren dialogar o...
Pues no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad, profesor y compañeros, de asistir al museo en la universidad, allá en frente de rectoría,
en Musa.
En Musa, ajá. Sobre las piezas que él tiene, sus tiliches, como él sabe decir. No sé si han tenido alguna oportunidad o ver algo así de eso que nos puedan compartir.
Yo no he tenido la oportunidad, no sé.
Yo personalmente tampoco fui a esa exposición, pero sabemos que tú sí,
Rebelio.
Quería que me lo preguntara.
Yo paso todos los sábados por las instalaciones, pero no he asistido a la exposición.
¿Qué? ¿Cómo que no ha ido?
No.
Debería de ir, está muy chido.
Soy pobre.
Somos pobres.
Bueno, pues para mí, a mi gusto, al principio de la... Aparte de que te dan una entrada bien chida por un túnel que te hacen con muchos ojos. No quiero dar spoilers de quien vaya ahí.
Se acaba.
Si se tienen este mes para ir. Yo digo que sí lo van a extender, pero... El tema de que al principio tiene dos objetivos de... De estar con... Al principio en la entrada ves el monolito de piedra que se usa en la película de Laberinto del Fauno. No sé si ya la vieron, está bien chida. Sí. Y la foto de él y su hermana, de bebés. Uh-huh. Es como el primer cuarto del museo, se llama Infancia. Y lo que busca es, como en el laberinto del fauno, del monolito de piedra, que eso hace que Ofelia entre al mundo del fauno colocando la piedra. Eso hace como una referencia cuando entras al museo de que estás entrando al mundo de Guillermo del Toro. Igual tiene muchas... ¿Cómo se decirlo? Muchos tiliches de...
Indumentaria.
No, aparte de eso, varias cosas que lo han inspirado para hacer sus películas o sus novelas, porque no solo hace películas, también ya escribió libros, estuvo en la producción de un videojuego que lamentablemente no salió, pero pues también no solo películas tiene.
Bueno, pero hablando sobre un poco de su transcurso profesional, Guillermo del Toro... en sus inicios los realizó aquí en México, ¿no?
Aquí en Guadalajara, hasta que secuestraron a su papá. Ajá. En el 97, y pues junto con su amigo... Hay un director de cine que se me va el nombre ahorita. Después del secuestro de su papá, él decide con su familia irse a vivir al extranjero, porque él dice que se sentía exiliado de su propio país por las mismas situaciones críticas que pasaban aquí, de que secuestraban, o porque él es de Guadalajara, lo secuestraron a su papá en Guadalajara. Y otro punto, antes de que empiece Josué, les quería dar un dato curioso de Guillermo del Toro. No sé si vieron las de Hellboy. ¿Sí? ¿Las dos?
Una, okay. Y dos, porque hay tres.
Sí, solo ¿sí? vi la uno.
La primera, que la dirigió él, pues es basada en el cómic de que se llama así, Hellboy.
Ajá.
Y él quería dirigirlo en película, pero pues no era tan difícil que se lo dieran. Al final sí se lo dieron, pero
antes, no era tan fácil, más bien, ¿no?
No era tan fácil, perdón, que se lo dieran. Tuvo otras propuestas de películas, como fue Harry Potter, la del Prisionero de Azkaban, que también de todos modos la dirige un mexicano. No me acuerdo si era Iñárritu o Cuarón, ¿verdad? Cuarón la dirigió. También la de Blade, aparte de ya dirigió Blade 2, pero él iba a dirigir la 3, me hace, o la 1. Y Alien contra el Depredador, también la iba a dirigir él. Y para Hellboy 2 le ofrecieron, antes de saber que iba a ser el director él, la de Soy Leyenda también se la ofrecieron a él, y Harry Potter y el Príncipe Mestizo, perdón. Esas las podía haber dirigido él.
Lo que pasa que es muy interesante, porque aquí podemos empezar también a dialogar su esquema. El esquema de trabajo del Toro, uh-huh, tiene mucho que ver con la cuestión del monstruo, de esta figura que ha sido emblemática a lo largo del tiempo, y que, bueno, en muchas de estas películas, pues, no podemos hablar de monstruos, pero sí de figuras fantásticas, uh-huh, que a colación pueden darnos una serie de elementos para poder, con esa magistralidad que trabaja del Toro, pudieron exaltar muchos de estos elementos en películas, por ejemplo en Harry Potter, que utilizan a diferentes personajes que tienen que ver con estas características. Entonces es muy interesante darte cuenta que una persona puede tener la creatividad y que él exalta a través de lo que para muchos de nosotros tiene que ver con los miedos, porque a lo largo del tiempo también vamos a descubrir que Del Toro es parte de una familia muy tradicional,
muy católica,
demasiado católica, que hasta la abuela, por ahí se menciona como dato curioso, lo lleva a ser exorcista,
porque eso es algo también de lo que dice en el museo. Tiene hay dos pinturas renacentistas del diablo y esas cosas y él decía que su abuela lo regañaba porque le gustaban esas cosas. Cuando le contaba cosas religiosas, a él le gustaban las cosas como del diablo y se les hacían chidas. Y su abuela lo fue exorcizar, es algo que dicen. Y él lo toma como... Ay, se me fue la idea.
Como algo... pues curioso.
Sí, pues como curioso.
Pues eso mismo que estamos comentando es lo que posiciona a Guillermo del Toro como uno de los mejores cineastas ahorita a nivel mundial y que es un gran representante de México. Por eso cuando dicen que, bueno, en México carecemos de cultura, yo pongo de ejemplo a personas como Guillermo del Toro, a Cuarón, a Iñárritu, a Gael García Bernal, a diferentes músicos también. Tenemos, creo, muchos representantes que no son considerados aquí en México como deberían serlo. No sé si más adelante.
Y es lo mismo como que sondeos. Lo hablábamos con la semana pasada con Arriola. Lo reconocen más incluso fuera de donde es que aquí.
Aquí mismo.
Si escuchas a Guillermo del Toro, yo estaba viendo hace rato una entrevista de Guillermo del Toro en España y lo reconocen como el mejor director de los de América Latina. Y aquí pues no se le da la importancia de Guillermo del Toro.
Bueno, yo ahí sí les puedo comentar que tiene que ver con la lógica generacional. A lo mejor ahora con la cuestión de las plataformas puedes obtener mucha información, pero no eres selectivo. Desde el 94, más o menos, por ejemplo, en la Universidad de Colima trabajábamos ciclos de cine y hablábamos de Guillermo del Toro. Claro. Y Cronos era como uno de los elementos que enmarcaba cómo se estaban desarrollando nuevos talentos. Creo que los espacios universitarios y los espacios de la cultura tradicional se deben volver también espacios de conversación. Y muchas veces dejamos porque estamos buscando información que nos llame la atención de una manera rápida y que en algún momento dejamos este tipo de contenidos para conversarlos en el día a día.
Y para ir cerrando un poco este bloque, pues les recordamos que nos pueden escuchar por la página de Facebook de Radio UG en Ciudad Guzmán. Entonces vamos a nuestro primer corte y ahorita regresamos.
Al balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos.
En la sala que se llama Infancia e Inocencia, agrupamos piezas que tienen que ver con la niñez que está tan presente en las películas de Guillermo. Muchas veces son los niños los que, a través de su inocencia y su valentía, resuelven y salen de situaciones muy crueles que se plantean. O muchas veces los personajes adultos tienen cicatrices de la niñez, de cosas que vivieron cuando eran niños, y que en algún momento conectan con ellos para poder seguir adelante. Las piezas que están aquí tienen que ver también con Guillermo. Cuando era niño, las cosas que leía, las películas que le gustaban, todo está amalgamado y aderezado con, por ejemplo, primeras ediciones de libros que lo marcaron, o también algunas esculturas del Laberinto del Fauno, que es una película en donde la niñez es un eje.
Regresamos nuevamente al programa y acabamos de escuchar un poco sobre lo que nos comentaba Braulio.
De lo que se pueden encontrar en el museo, en la primera sala, lo que les había dicho.
Y pues, la cual es habla un poco de la niñez, ¿no? Y decíamos en el corte que los personajes de Guillermo del Toro se
tienen algo que ver,
nacían desde la infancia, ¿no? Vienen mayormente desde las ideas que él tenía desde que era joven.
Pues eso es lo que él platica, de que la mayor parte o casi todo lo que él sabe o le gustan de monstruos es porque ha aprendido de la cultura popular mexicana, desde las películas de los 60s de El Santo. A él le gustaba mucho ver películas del Santo, o también de películas de terror, de esas mismas, del Santo contra la Momia o Blue Demon contra sabe quién y esas cosas. También de cómics, le gustaba ver mucho los cómics de también así de monstruos y películas de monstruos. Había una serie, no me acuerdo el nombre ahorita, que también la mencionan en el museo, que él, de tanto que le tramó esa serie, porque la vio de chiquito, de monstruos, de fantasmas, de tanto que le traumó, él tiene en su casa una estatua o una monita de juguete de porcelana, pero se ve muy, muy, muy de terror, y cuando la llegas a ver en el museo, sí te da miedo, porque aparte, pues está el museo en luz baja, así se ve muy chido.
Pero bueno,
estamos hablando de esta lógica de lo cultural, y creo que la cultura mexicana se basa de esta lógica fantasmagórica, toda la cuestión de, es bien recurrente en muchas generaciones que tú te, como nieto, te sientes alrededor del abuelo para que él te platique diferentes experiencias, y mucho
hasta
tiene
las
que
leyendas,
ver,
¿no?
Sí, leyendas, mitos, cuestiones que en su comunidad y en diferentes comunidades pasan, y considero que esa es gran parte de lo que a Guillermo del Toro también le ha servido, dentro de sus raíces, el tener esta condición de este lenguaje oral, esta tradición oral, y que esta está representada también en personajes, y lo vemos en la cuestión de cómo un niño apropia un personaje y lo vuelve toda una cuestión de realidad, y eso pues también lo comenta quien presenta la cuestión de la cápsula, cómo en la infancia se marcan muchos de los estereotipos que en las figuras fantasmagóricas vamos a encontrar recurrentes. El diablo, que es una figura que hasta para los juegos es importante, para la lotería, como muchas veces cuando le dices al niño que es el diablo, pues te da un sinfín de características, y que lo vemos en alguno de sus personajes también, de Guillermo del Toro, y ahí podemos hablar de diferentes elementos fantasmagóricos, pero que también se vuelven también en elementos míticos. Por ejemplo, el fauno, una figura que viene desde la Grecia clásica, automáticamente lo vemos representado en esta lógica de búsqueda del pasado. Entonces eso también es muy, muy interesante llevarlo a cabo.
Bueno, ahorita que menciona el fauno, me gustaría que nuestros radioescuchas también recordáramos, para que ellos escuchen algunos de los personajes en toda la filmografía de Guillermo del Toro. Compañeros, a ver, saquen sus personajes. Yo ahorita recuerdo Hellboy.
El hombre pálido, también de Laberinto del Fauno. O también el semidios era, el que sale en la forma del agua.
El hombre pez.
El hombre pez.
El vampiro. El primer personaje, ¿no? En Cronos, el personaje principal es un vampiro, Federico Lupi, que es el actor que representa, que encarna a ese vampiro, y nos habla de esta lógica de la importancia del tiempo también en estos aspectos, y que tiene que ver con estas lógicas de cómo personajes que vemos en filmografía, que para muchos de nosotros se convierte en cine de culto, como todas estas películas del Santo y de contra los vampiros, él la representa en una cuestión formal también, y el vampiro para mí es el recurrente, o más bien el personaje inicial de la obra de Del Toro hacia el mundo.
Que de hecho no es un vampiro tradicional de los que se queman con el sol y que salen por las noches a chupar sangre, sino es un vampiro a quien le han dado los poderes de vampiro por una... ¿Era una piedra o era un elemento químico, algo así, que le daba ese poder, esos características que tiene un vampiro, que era sed de sangre, pero no era un vampiro tradicional.
Exacto.
Guillermo del Toro mencionaba en una entrevista que le hacían en el auditorio Telmex.
En hace un año, creo, en la masterclass de cuando trajo la voz.
Que cuando creaba un personaje y le incluía ciertas características en donde a los personajes y a los encargados de cada área sobre de la película les entregaba alrededor de 8 cuartillas con características que él les desarrollaba a sus personajes, desde gustos del signo zodiacal, que no les gustan, en varias características, para que los actores que iban a darle vida a esos personajes, pues buscaran, no sé, más una naturalidad, ¿no?
Bueno, Guillermo del Toro también reconoce en todas sus entrevistas que él no trabaja solo, tiene un gran equipo de trabajo detrás de él. Él es la cara del director, sí, pero tiene un gran productor, tiene un gran maquillista, tiene grandes músicos, tiene grandes personas en el vestuario. En todas sus producciones, él también reconoce todo el trabajo de todos sus allegados.
Y es lo que él decía en una entrevista que estaba viendo el otro día, de él... Él se apoya con sus equipos, pero no es la opinión de él y tú te callas, ¿no? O sea, tú con el director de fotografía le dices, oye, yo tengo estas ideas, y te pone a platicar, oye, así, me gusta así, pero ¿qué ideas tienes tú? ¿Cómo se puede mejorar? Y lo mismo decía él de los actores, que no le puede decir a un actor, sí quiero que actúes, tú dame cómo puedes actuar. Y es lo que decía, te vemos 8,000 colores del actor y ya vemos cómo sale mejor.
Pues sí, es una parte, yo creo que el éxito que le ha llevado a Guillermo del Toro en todo este tiempo es parte de eso, ¿no? Que reconoce el trabajo de sus compañeros y siempre trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante para, pues, llevar un ambiente laboral muy bueno, ¿no?
Bueno, sí, Guillermo del Toro creo yo es un gran ser humano, de hecho... Hace no mucho tiempo estuve platicando con una amiga que cursó un diplomado en Guadalajara sobre cine y hablaba que me comentaba que uno de sus compañeros conoció a Guillermo del Toro y se refería a él como el gordito. O sea, decirle a semejante señor el gordito, y yo dije, bueno, ¿por qué se refiere a él tan coloquialmente? Y me dice, bueno, es que él así lo quiere, así le gusta que le digan. O sea, él cuando va a firmas de autógrafos le falta tiempo para firmar. Es decir, Guillermo del Toro...
Yo nunca, bueno, las entrevistas que he visto, nunca he visto que diga, uno, no puedo hacer esto. O sea, como en la que de plática Josué, la masterclass, ahí están muchos muchachos de que, oye, tengo este proyecto, tráetelo, o enseguida lo vemos, o acabando esto lo vemos. Y eran varias personas que le decían así, y él no decía, no puedo. Decía, vamos a revisarlo, o déjame ver cómo estoy, pero no decía no. Es como muy...
accesible.
Muy accesible, muy sencillo también.
También.
Él mencionaba un poco también en esa entrevista de que lo mejor era... No tanto lo que te enseñaron los maestros, sino la relación que hicieras con tus compañeros, ¿no? Y también, pues recordamos todo lo que ha hecho Guillermo del Toro fuera de sus películas. Ha ayudado a los alumnos que fueron a participar a la Olimpiada de Matemáticas, creo.
En China. Ajá. Sí, ¿no?
Pues es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que Guillermo del Toro es... que siempre trata de ayudar a las personas mediante sus posibilidades.
Y en el corte, profe, usted nos comentaba sobre un dato curioso de aquí de Cusur, de hecho, que la ex esposa de Guillermo del Toro, mejor dígalo usted.
Tiene en cuenta que la ex esposa, Lorenza Newton, ella estudió aquí en Cusur y la carrera de veterinaria.
Entonces, dato curioso,
tenemos
dato
acá curioso.
Lo sacamos al de la balcón. Carrera.
Bueno, mucha gente lo conoce. Ajá. Pero entonces tiene una relación. Guillermo del Toro conoció a Ciudad Guzmán porque la vino a visitar cuando eran novios.
Y otra cosa, llegando al tema otra vez cultural, algo que él lo platica también, el vestuario de la Cumbre Escarlata, El fantasma principal de la mamá muerta era... Él se refería como una... Algo cultural a la, al Día de Muertos, al, a la Catrina. Con el mismo vestuario que es negro y así, el mismo estilo de ese tiempo, lo hacía ver como, como la Catrina de ese tiempo.
No, va a ser interesante para el siguiente corte pensar en cuál es la película para cada uno de nosotros que fundamenta el trabajo de Guillermo del Toro.
Y para ir cerrando este bloque, les mandamos un saludo a todos los que están comentando en la transmisión de Facebook de Radio Universidad, a José Guadalupe Rosales Aldaz, le mandan saludos a Lupita.
Ay, mi papá.
A Chabela.
Él tiene...
Dice que la tapa el señor, que no se ve.
Yo dije, ¿por qué me pusieron aquí? Yo también estoy viendo, no, voy a moverme.
Ahorita nos movemos.
Y también le mandamos saludos a Israel Aguilar. Y ahorita regresamos.
Sí, señor, no vino su hija.
Magia y ocultismo, como lo dice su nombre, hay piezas relacionadas con magia clásica, con alquimia, con todos esos temas que a Guillermo le interesan. Está además, hay un homenaje a Lovecraft, uno de los autores preferidos de Guillermo, se podría decir el autor más importante en el género del terror. Está al lado de obras de arte religioso que tocan temas del infierno y del purgatorio. También hay cosas de arte popular, hay un homenaje a Cronos también, con muchos de los props originales, de la utilería original de la película. Básicamente es meterse en un laberinto que culmina con una sorpresa que tiene que ver con el espinazo del diablo.
Al balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos.
¿Sabes de dónde viene el gusto de Guillermo del Toro por los monstruos? Principalmente viene del cine de oro en México en los años 60, donde las películas de luchadores mexicanos se enfrentaban a momias, hombres lobo y muchas criaturas extrañas. Pero también la pasión por sus monstruos se debe a los cómics, novelas de Stephen King y series japonesas de reptiles gigantes que atacaban la civilización. Quizá por eso dirigió Titanes del Pacífico. Además de una influencia de la serie de televisión Monstruos del Espacio, Del Toro soñaba con criaturas que lo asustaban en sus sueños hasta que los volvió sus aliados, como los vampiros en su ópera prima Cronos, un hijo del diablo Hellboy y un semidios anfibio en la forma del agua. Su abuela, muy católica, le mostraba historias del inframundo y pinturas del diablo. Incluso se dice que ella lo trató de exorcizar dos veces, porque veía raro su gusto por los seres malignos.
Volvemos nuevamente al programa de Albalcón. Recordarles los números telefónicos de Radio Universidad, los cuales son el 41-333-45 y el 01-800-701-3044.
Para que si tienen algún comentario, algo de sus películas favoritas de Guillermo del Toro, nos los manden y aquí los estaremos comentando también, porque tenemos tema de Guillermo del Toro este día.
Y también nos pueden seguir mediante el Facebook Live de Radio Universidad UDG Guzmán. Y sobre lo que mencionaba el papá de Isa, ya solucionamos.
Ya solucionamos.
Y ahora sí ya se ve.
Y ahora me cambié de este lado por los que están viendo el Facebook Live. Estoy acá enfrente de Isabel, ya.
Te vas a ver de espaldas.
No, me voy a ver nomás el perfil griego que me cargo. Y bueno, retomando el tema de lo que mencionaba la cápsula, de lo que decíamos hace rato del tema de lo cultural que usa México. Que usa Guillermo del Toro, perdón, en sus películas, como lo que es lo de las momias, las películas de los 60, de El Santo, los cómics, lo católico que le gustaba a su abuelita, que no le gustaba a su abuelita, perdón, y que a él sí le gustaban.
Bueno, también recordar que Guillermo del Toro creció con un bagaje cultural muy, muy amplio. De hecho, en su biografía, él, bueno, dice que quería ser biólogo marino, pero al final terminó estudiando cine. Pero él consumía y consumía libros, cómics, películas. Y en sus entrevistas él mismo dice que no puedes crear una historia si no conoces otras historias. O sea, tú tienes que conocer de todos lados, ir por la calle, ver personas paradas en el camión e imaginarte dónde van, de dónde vienen, quiénes son. Y de ahí es donde saca todas sus ideas para todas esas películas.
Eso se llama bagaje cultural. Exacto. Entonces eso es bien importante, que cualquiera de nosotros, no hablo solamente de la gente que está en la universidad, sino todas las personas, debemos tener un bagaje cultural, y entre mejor podamos utilizar nuestro tiempo libre en lecturas, en ver buena filmografía, tan bueno también mala filmografía.
Para saber pero diferencia. Para,
exacto.
Para es lo que él decía, de que puede rendirte un largo viaje igual que como una fea película, de que todo te sirve, todo es de aprender, de esto no te sirvió, pero te dejo enseñanza de que de este lado no puede servir, pero te puede servir por otro lado.
Exacto.
Guillermo del Toro también mencionaba en la entrevista que decíamos hace un rato, que la edad donde el ser humano tiene más conflictos es de los 19 a los 27 años, donde logra que no logras diferenciar, ¿no? O que a veces sientes que no se dan las cosas. Entonces también mencionaba la experiencia cuando su padre lo presentaba con alguien, que decía, este es mi hijo, el que estudia cine, y que alrededor de varios años fue el hijo que estudiaba cine. Entonces,
porque pues de hecho su familia tenía un negocio de automóviles, una tía mía me platicaba que él veía a su familia, a su papá y a mitad de Guadalajara, me platicaba eso, que él veía a su familia y a su abuelito, me parece, en una automotriz de autos seminuevos que él tenía por allá, y él no quiso trabajar ahí, lo que vemos con Josué también.
No es cierto, Josué. Pero que en algún momento yo creo que también incidió,
sirve,
en
¿no?
en su trabajo, porque posiblemente la familia es el soporte, el apoyo que pudo tener para poder realizar esta lógica de profesión. Entonces ahí ya él, por ejemplo, en su primera producción en Cronos, tuvo que invertir muchísimo dinero, y lo más seguro es que, aparte de los apoyos que pudo tener algunos patrocinadores, la familia
también fue
el apoyo, y fue algo que finalmente se vio reflejado en un premio, el primer premio que él tiene en Cannes, el premio Mercedes-Benz, entonces Award, que uh-huh. se da, y que a él lo identifica en el escenario del cine mundial.
También se mencionaba que para realizar su primera película tuvo que vender un auto, entonces, y también pedir préstamos para poder financiar
la casa.
Sí, de hecho, pues creo que para que haya logrado todo, pues también es parte de mucho sacrificio, ¿no?
Y creo que eso es lo mismo de que los sacrificios que él tuvo al principio es lo que él refleja ahora, que ya se puede decir no tiene, no puede, que no le afecta tanto en su bolsillo sacrificar como eso de hipotecar su casa o eso, porque
ya no lo necesita.
Ya no lo, por eso hace los apoyos que dio para los niños de matemáticas que se fueron, o también para las personas que estudian en Guadalajara. Creo que los que más apoya son los que estudian cine, ¿no? En Guadalajara y eso, y comunicación, me parece también.
Pues él fue apoyos. Uno de los fundadores del Festival de Cine.
De hecho, creo que él cuenta con dos becas que las lleva junto con dos empresas, me parece, en donde una de ellas apoya a jóvenes que estudian en cine en cualquier parte del mundo donde quieran estudiar. No recuerdo ahorita cómo se llama la beca, pero ni con quién comparte este apoyo, pero también cuenta con dos becas.
Pero por ahí yo les hice una pregunta hace rato, sobre la filmografía, porque hemos hablado de diferentes momentos del trabajo de Guillermo del Toro, y de lo que ustedes han revisado, de lo que han visto, ¿qué les gusta, qué les llama la atención? Creo que también esto puede definir nuestras pláticas en el sentido de este personaje.
Así es.
Pues para mí la película favorita de Guillermo del Toro siempre va a ser la del Laberinto del Fauno. Es la cuando vi que la publicó la plataforma de películas, la de la N, la vi como 4 o 5 veces y después se la puse a mi novia de que la tienes que ver y ya la ha visto como unas también unas varias veces y entre los dos la hemos visto también muchas veces.
¿Y por qué te gusta tanto, Braulio?
Pues yo la vi en un año después de que salió en 2007, salió en 2006, yo la vi en 2007 y me causaba mucho miedo el hombre pálido, el que se pone los ojos en la mano. Ajá. Ese me daba mucho miedo, pero sí me hacía muy chido las escenas de o muy de miedo, no de miedo, sino como de terror, pero no de terror como las películas de terror normales. Es un miedo diferente, es como que te da miedo, pero quieres seguir viendo por qué o...
Y sabes que ese hombre pálido está basado en un personaje de Francisco de Goya, que ustedes lo ven, sí, en Apreciación del Arte.
Yo lo vi.
Entonces todo eso, vamos a ver que se puede concatenar diferentes temas y es bien, bien interesante cómo ciertos aspectos que son muy específicos tienen un denominador.
Sí, es lo que en el museo, ya de un spoiler, es lo que te platican, de que el hombre pálido, yo no lo sabía, estaba inspirado en la pintura de Goya, que es la de Muerte a Venus o algo así, o sea, turno, o sea, algo así de Venus.
Saturno devorando.
A Venus, sí.
Bueno, yo hablaría de La forma del agua, porque es la ganadora del Oscar. Yo no soy fan de las películas de terror, sin embargo, las películas de Guillermo del Toro a mí me transmiten que sus monstruos no son simples monstruos, sino también son como reflejos de la realidad que él está llevando a la pantalla grande y que no tiene miedo de sacar de su cabeza, que para él esa es la interpretación de su propia realidad. Entonces todos estos monstruos tienen cierta característica que los convierte también en humanos. No simplemente son monstruos, sino también tienen sentimientos, también tienen, como en Hellboy, que él no es el diablo que esperaban los nazis traer para acabar con todo, sino que Hellboy
tiene sentimientos,
ni siquiera le crecen los cuernos, porque ese es el significado de que él no es malo.
Yo no soy totalmente fan de las películas de terror, pero algo que me parece pues muy importante es la manera en que Guillermo del Toro plasma, como lo decíamos hace un momento, que él desarrolla las características, ¿no?, del personaje. Entonces creo que pues a mí se me hace muy interesante que quiera plasmar ciertas situaciones en sus personajes. Lo mencionaba hace rato Isabel, la forma de los monstruos que él realiza no son los monstruos que dan miedo, que asustan, ¿no?, pero que también tienen pues una parte pues humanista, ¿no?
Bueno, yo en particular, yo generalmente he visto casi toda la filmografía, algunas las tengo en DVD.
¿Para que porque, las preste?
Claro que sí, porque realmente es uno de los cineastas que me llama la atención. Las dos únicas que no he visto es Pacific Rim, que hace ratito estábamos platicando de eso, y la última, la del 2019, Historias de Miedo para contar en la oscuridad.
Sí, yo tampoco
no la he visto, pero todas las demás, y si tengo que definir una, la verdad yo me quedo con Laberinto del Fauno. Es lo que enmarca lo que es Guillermo del Toro ante el mundo y lo que también implica una historia que llega al corazón, porque finalmente es una situación que vive una comunidad, en este caso España, con su guerra civil, y que se ve permeada, y que muchos de las, y ahora sí, de las historias que los niños pueden tener en su mente se ven truncadas por las ideas de otras personas. Entonces el recrear un mundo fantástico con estos seres míticos es una condición muy interesante y creo que es una belleza de película.
Y con esto nos vamos a nuestro corte y ahorita seguimos platicando.
Al balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos.
Regresamos a nuestro último bloque del programa, y recordarles los números de teléfono de Radio Universidad, los cuales son el 41-333-45 y el 01-800-701-3044. y que nos pueden seguir también mediante el Facebook Live de Radio Universidad Ciudad de Guzmán. Seguimos platicando un poco sobre Guillermo del Toro.
Yo les iba a comentar de lo mismo que estaba comentando el profe, de la influencia que tuvo Disney en Guillermo del Toro, como fue, bueno, no es Disney, sino los clásicos, como fue Pinocho o Alicia en el País de las Maravillas. El clásico, no sé si recuerden que Alicia la muestran rubia y con un vestido azul con blanco.
Sí.
Es una referencia que tuvo en el Laberinto del Fauno con Ofelia. No más que Ofelia es como la versión de habla hispana, que es quizá más morena con el pelo negro. Y en lugar del vestido azul y blanco, el vestido que usaba ella para entrar al mundo de la rana, el sapo gigante que tenía la llave, me parece que era una llave, era parecido a lo que tenía el mismo mundo que hizo Alicia, que era, en lugar de azul, era verde, el de Ofelia. Y a la entrada al mundo que hizo Alicia, al entrar al mundo del País de las Maravillas, es lo mismo que hizo Ofelia al llegar con el sapo en el tronco muerto. Por eso es lo que les quería comentar también. Y de Pinocho, ahí en el museo te platican eso. Perdón por el spoiler, pero te platican de que él estaba planeando retomar ese clásico de Pinocho, pero convertirlo a una historia de su mundo de Guillermo del Toro, más de escalofríos o de terror. Y creo que todavía está en producción ese proyecto, no sé cuándo vaya a salir, pero también tiene varios proyectos así como de caricaturas, o no, de animación más que de caricatura, que pueden ser como que se puedan ver como chistositos, como de un conejito del sombrero, pero es más de terror o más de suspenso.
Y bueno, pues dejando de lado el spoiler, más bien invitar a nuestros radioescuchas a que la exposición de Guillermo del Toro sigue en Guadalajara, sigue en Musa.
Este mes.
Se acaba este mes, y pues invitar a todos los que no hayan ido a que vayan y disfruten de esta exposición de Guillermo del Toro. Y si no conocen a Guillermo del Toro, comenzar a ver sus películas, porque de verdad valen la pena. Es un gran referente mexicano, es un gran referente del cine.
Pues para ir cerrando un poco el bloque, pues también agradecer al maestro que haya aceptado la invitación
hoy. Y pues ya saben, si lo ocupan y nos quieren que les presten unas películas, lo encuentran en su oficina.
¿Que estaba en qué? En
también
qué
tenemos una videoteca aquí en Cusur,
sí, cierto.
Casa. Entonces también aquí pueden encontrar interesante bibliografía. Si eres parte de la comunidad universitaria, el préstamo es a partir de con tu credencial. Y si no eres de la comunidad universitaria, júntate con alguien de la comunidad para que saque la película y te la puedan facilitar. Yo creo que es la cuestión. Y bueno, tomar en cuenta, bueno, primero agradecerles porque están en esta nueva etapa. Ya voy a reivindicarme en el sentido de que ya estuve en otro al balcón, pero en la nueva etapa con ustedes es
la
primera ocasión. Entonces, agradecerles. Espero que me inviten en otros momentos.
Cuando
hay muchísimas, muchísimas temáticas de las cuales podemos abordar esta conversación. Próximamente se viene el Festival Cultural de Día de Muertos, entonces ahí hay elementos para poder platicar. Bueno, para cerrando de Guillermo del Toro, sí me gustaría que nos diéramos cuenta que México ha generado muy buenos directores, guionistas, directores, gente que trabaja el cine, y muchas veces no valoramos el trabajo y nos vamos y buscamos filmografía de otros países. Sí es importante, yo no digo que no lo sea, pero también hay que conocer nuestra esencia, México en el
y aparte
el
que
cine
Guillermo
del
Toro es de lo más cercano que tenemos, porque él es de Guadalajara, está escasas 2 horas de aquí, pues
es jalisciense.
Exacto. Es jalisciense. Y bueno, el cine de oro dio el parteaguas para que México se convirtiera en una potencia que sí, posiblemente sí, en algún momento pasó en una etapa gris, triste, pero que bueno, a partir de los años 90 empezaron a generarse una serie de jóvenes que empezaron a cambiar la dinámica del mundo. Entonces, uno de los referentes es Guillermo del Toro.
Pues ya para despedirnos, agradezco a que me hayan acompañado Isabel y Braulio.
Un gusto, José, cada semana aquí estamos apoyando.
Un gusto, y un gusto para nuestros radioescuchas. Ojalá les haya encantado este
programa.
También le mandamos saludos a quien ha comentado en Facebook Live de la radio, a José Guadalupe, a Israel Aguilar, a Mixi que lo está viendo y a Andrea Flores. Los vemos, nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 7 de la tarde.
Ya empiezan a tener groupies.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán
presentó Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.